y el ángel que lo escuchó desde el barco de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Volvemos al balcony y ya estamos con nuestro primer espacio de hoy, 4, primera vez en la historia.
Increíble.
Y veremos si es la última o no, capaz que no. Porque estamos con Nico Faléutico. ¿Cómo andás, Nico?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Aló, Nico, qué bueno tenerte acá. Qué lástima que no te tuvimos para discutir Spider-Man, ¿no, loco? Mirá que yo les dije, vos, hay que traer a los.
Esa es la denuncia que me dijiste que ibas a hacer.
Esta es la denuncia que iba a hacer. ¿Cómo no me invitaron para hablar de Spider-Man?
¿Es una denuncia contra nosotros?
Claro.
Vos. No, igual fuera del aire me dijo que la denuncia ahora tiene poco peso porque le dije que discutimos la primera.
La primera.
Claro. Y que vamos a discutir la segunda, entonces.
Todavía no la vi, además, así que.
¿No la viste?
¿No la viste?
Pasaron un montón de cosas.
Yo tampoco.
La última y ahora pasaron un montón de cosas. Así que tampoco falta de flash, todo mal.
Está bien. No, pero la vamos a discutir en un momento, seguro. Y aparte, hoy venimos a hablar de animaciones, ¿no?
Fuerte, duro y parejo. Estuve en contacto con un amigo mío que se llama Germanimación, hablando mucho de animación. Valga la redundancia. Y nada, a partir de la película que yo pensé que habían hablado,
claro,
sin mí, sí. Dije, bueno, está, vamos a ver. Y me puse, y además justo estoy en un momento, estoy viendo mucha animación, y dije, está, este es el tema ideal para traer a la mesa. Yo sé que Diego mira un montón de cosas, sí. Y nada, quería como charlar un poquito del tema.
Sí. Estás con ánimos, digamos.
Claro, estoy como en el empapado.
Empezó.
Y les quería preguntar a ustedes, o sea, ¿qué animaciones ven? Si les gusta la animación.
Ah, a mí me gusta. Creo que más que nada como
Space Jam. Vos Space Jam, seguro.
Sí, Space Jam, la primera, ¿no? Porque la de LeBron James, la última. Exacto.
¿La viste la de LeBron
James? Es dura, es difícil. Dura. Es difícil de tragar,
es fuerte
de
ver.
Pasar. Sí,
es como una gran publicidad a todos los productos de HBO y de Warner.
Just. Es un gran jugador de básquet, LeBron James.
Sí, es un muy buen jugador. ¿No?
Bueno, Michael Jordan tampoco era Leonardo DiCaprio.
No era, pero la película en sí estaba mucho mejor hecha, mucho mejor lograda para mí la primera.
Y tiene el factor nostalgia.
Yo lo que recuerdo con más cariño así y gracioso de la primera es que Michael Jordan vivía tipo en una casa clase media, alta, onda.
No, tranqui. Loco, era un laburante.
Una clase media en Estados Unidos, ¿no?
Claro, acá es un.
Acá es un cazón. Pero digo, Michael Jordan, tipo con más dinero del planeta en ese momento.
¿No tenía el 23, la puerta del portón del 23? No. En esa no. Estaba haciendo otra película.
No, era tipo una casa, sí.
Una casa.
Sí. Bueno.
Como el Kia.
Sí. No, porque es sabido que vos llegas a la casa de Michael Jordan y tiene. O sea, el portón te recibe con el 2-3.
Por eso ya tiene un portón. Ya
tiene un portón.
¿Vos fuiste a la casa de Michael
Jordan? De todas las veces que fui, me lo puedo te puedo decir que coloré esto.
Comieron una barbecue.
Exacto.
Barbecue.
Pero hay distintos tipos de animación, imagino.
Hay una banda de tipos de animación. ¿No? Esta película, por ejemplo, tiene como una animación más clásica. Está como media con la. Esta que estamos hablando de
Space Jam,
¿no? Las partes animadas, ¿no? Porque viste, vieron que hay personas también.
Sí, claro.
Y bueno, tiene como un poquito la animación de como una cosa media onírica, si se quiere, ¿no? Como que hay una cosa de que los personajes hablan como hablamos nosotros, pero se mueven como más o menos nos vemos nosotros, pero al estar animado como que hay una cosa ahí, como un caníbal y que medio que no encaja en ningún lado. Y bueno, de visto un poquito así como de todo, estuve hablando con Germán Bonet, que es un amigo nuestro, de Diego también, de nada, de la vida, de los distintos talleres de dibujo. Él es animador 2D, ha laburado en un montón de estudios en Colombia, Argentina, Polonia, Canadá. Trabajó muchas. Le voy a nombrar algunas de las cosas porque se da una idea de lo que él hace. Laburó para. La Vaca Lola, que tiene su propio. Laburó para The Voice. The Voice.
¿La serie?
¿The Voice? Sí, ¿los muchachos, los pibes, los gurises, los botijas?
La de Amazon Prime.
¡Pah! Es tremenda serie.
Hay unas partes que están animadas. Él estuvo laburando ahí. Obviamente no.
¿Animadas?
Sí, la última temporada con los amigos de Black Noir.
Los amigos de Black Noir, que están todos. ¿Hizo eso?
Y además.
No me puedo decir específicamente por contrato, pero bueno.
Además, puede ser que haya laburado también en el spin-off que se llama Diabolical.
Puede ser.
Que es animado.
Puede ser, no le pregunté muy extenso, me dijo que nada. También tiene como un montón de cositas, ¿viste? Que no te puede decir, que eso lo llena de misterio.
Acuerdos de confidencialidad. Diego, vos sabrás, sos un experto en este tema.
Ponele.
Caliú, sí. No sé si se acuerdan. Sí.
El pelado.
El peladito Caliú. Villainous, que yo no la conozco, es una de Cartoon Network. Wombats de Disney Plus, hay un montón. Doggy War, Alma. Y me dijo, tipo, que tenía tantas que no me las ponía. Porque, o sea, el loco labura.
Labura.
En este momento debe estar laburando.
Debe estar laburando ahora.
¿Qué
sí,
es
bueno,
labura de animación? ¿Este sentás enfrente de la compu?
Él está todo el día enfrente de la computadora animando cuadro a cuadro. O sea, más o menos para que se dé una idea. En un segundo, ¿no? De animación hay entre 24 y 29 cuadros de dibujo, ¿no?
¿Y hay que dibujarlos todos manual?
Y hay que dibujarlos todos manual. O sea, bueno, ahora con todas las tecnologías, sí, claro. Yo. Toon Boom, que son las cosas que se pueden okay. Los programas, como que está, bueno, no es tan manual como antes, pero tiene algo.
¿Y
¿no?
trabaja acá, en Uruguay?
Trabaja desde acá.
¿Miró?
Sí, todo.
Ah, hace todo desde acá.
Claro, de su casa. Él ahora se mudó a Lagomar con sus tres perros.
Grande, qué grande llegó a la costa, representa.
Sí, y su novia, nada, estaba más contento que nunca.
No, bueno, pero quizás laburar para The Boys, que es una serie de Amazon Prime, casi salada, y claro, desde acá, desde Lagomar.
Está de más.
Sí. Y bueno, con él un poco pusimos a hablar de la historia de la animación y me empezó a contar un montón de cosas. Yo investigando también le fui preguntando y me empezó a contar como la prehistoria de la animación. Que nada,
¿en el mundo?
En el mundo. Que por ejemplo, nada, los juegos de luces y sombra, ¿no? Con las manos.
Ahí va, eso ya cuenta como animación.
Claro, es como un acto de animación, ¿no? Ver como figuras que se animaban. No, después había como una cosa que se llamaba la linterna mágica, que también era eso, viste, que largaba como una sombra. Eso estamos hablando de la prehistoria, 1600 capaz. Y después
claro, tipo juego de luces, títeres, ese tipo de cosas.
Claro, eso como que de alguna manera cuenta como animación, ¿no?
Está bien.
Y después hay como una cosa que me va a costar horrible pronunciar, que se llama fenakistiscopio.
Fenakistiscopio.
Que es como un disco, como un aparatito, que nada, tenía un montón de imágenes de un movimiento, ¿no? Y vos lo girabas, entonces eso simulaba una animación.
Como los libritos que vas pasando en la página rápida y van a movimiento.
Exacto.
El mismo concepto.
Eso es como el principio de la animación, 1800 y pico, ¿no? Claro. Como estos aparatejos medios extraños para las clases altas.
Claro, por eso en realidad pensamos en animación hoy en día y es tipo, está, dibujitos animados. Sí, como...
¿Qué es lo que pienso yo?
Pero tipo... en realidad animar es como darle vida a algo.
Exacto. Claro. Tiene que ser tipo, que no existe, ¿no?
Exacto.
Claro. Algo que no existe animado. Yo pienso en tipo CGI, o sea, computer generated. Claro. Imágenes generadas por computadora,
sí.
¿No? CGI.
Sí.
Eso claro. Es lo que viene a la cabeza, pero viene de mucho antes.
Claro, viene muchísimo antes. Sí,
nunca había pensado en los títeres como animación en realidad. Tiene sentido.
Claro, en un sentido amplio de la palabra puede aplicar.
Es que debe ser tipo...
Stop motion,
eso te iba a decir. Voy a tirar fruta, pero para mí animar viene de darle alma a algo.
También.
Claro.
Sí, hay mucho que estudiar también, como las animales, la gente, cómo se mueve, cómo vive, cómo habla. Que bueno, que eso un poco se empezó a hacer como ahí, al principio del siglo XX, ¿no? Como que empezaron a ver como gente que se pone a estudiar esto, se ven que es medio redituable y pasan como estos cortitos, hacen shows y los pasan también en el cine, ¿no? Como, no sé, Betty Boop, por ejemplo, el primero de Mickey Mouse.
El del bote.
El del bote.
El del barco, iba a ser.
Que ese se hizo medio famoso y ahí Disney dice, es Henry Ford de la animación, dice, vamos a hacer esto...
Walt. En masa.
En masa, vamos a sacarle jugo y ahí empiezan a hacer como un montón de películas, ¿no? Y lo empiezan a sectorizar. Empiezan a hacer, bueno, está, uno dibuja, otro pinta, y después otro hace los fondos.
O sea, lo de Henry Ford es literal.
Es literal, división
del trabajo.
Claro, antes habían como varios estudios que se encargaban de hacer todo, y el loco como que se encargó de contratar todos esos estudios, ponerlos todos juntos y llenar galpones de gente y nada. Hacer. Y bueno, nada. ¿Cómo es? ¿La Bella Durmiente es? ¿O no? ¿Cuál es la primera Disney?
Blancanieves.
Se me había recontraído. Y bueno, nada, empieza como esa cosa media Golden Age ahí de los 40, de las películas. Después como que se entra como la animación se entra como a abaratar porque entra a estar en la tele. Empieza, por ejemplo, los Hanna-Barbera, no sé si se acuerdan.
Scooby-Doo.
Scooby-Doo, el oso Yogi.
Bueno, si pienso en películas, la primera que habrá sido King Kong, capaz. La primera animada, la haga del 30, que este. Que
esa es media stop motion, capaz.
Claro, tap, es animación.
Es animación.
¿Qué es al lado como cuando que van acomodando tipo las... Para armarlo van acomodando de a poquito de tomo
es un laburo chino
maqueta tipo tic, y después lo juntan para que haga todo el movimiento increíble.
Sí Y no, no, ahí, o sea, es un mundo en sí mismo el tema de o sea, el, qué contamos como animación, si es como efectos visuales, todo.
Sí.
Es como todo un claro. tema medio. Que incluso al principio de siglo, 1900 y pico, ya existían como unas cosas medias así, ¿no?
Con, es que en realidad cámara, el concepto todo. De efecto visual para mí es lo mismo que animación, porque hoy pensás en algo tecnológico, pero en el momento, o sea, generar este movimiento a base de imágenes puestas rápidas como el stop motion, ta, ya es un efecto visual. No, o sea, es tecnológico, sí. pero es un efecto visual.
Exacto. Y bueno, después está muchísimo más adelante, después de toda esta abaratación de la animación, era dorada Disney, fuerte, noventas, la que nos criamos todos, la Sirenita, Rey León,
Toy Story.
Que ahí había tremendo presupuesto para...
No, eso capaz un poco más adelante.
Toy Story,
Pixar.
Pixar.
Ah, Pixar, bueno, 95.
Pixar, sí, más adelante. Está bien. Un poquito más adelante, no tanto. Estás ahí.
La primera de Toy Story es del 99. El 95.
95.
Claro,
pero,
no, estás ahí.
Claro, 28 pero, años. Creo que acá Nico está hablando más de la animación 2D, capaz. O
claro,
sea,
exacto. Tipo el Rey León. Exacto.
Claro, que salieron como previo, porque la Sirenita creo que es del 89, sí. ¿no? Una cosa así.
¿Sí?
Ah, sí, creo que es un poco antes. Porque sí, yo, sí. Cuando fui a hacer la y pensaba hacer la reseña, pero como no me invitaron, denuncia.
Oh. ¿De qué? ¿De la Sirenita?
Ah, sí. Entonces, tipo, dije, no voy a hacer nada. No voy a comentar nada. Claro. Pero sí, es anterior.
El 89 sí, sí. es el
la 89.
Sí, sí.
Que lo tiró para la fecha ando volando. Y bueno, en esa Golden Era había como un montón de presupuesto en investigación. Toda la parte de preproducción se investigaba mucho, cómo se movían los animales, cómo se movían las personas, mucha rotoscopía. No sé si lo tienen medio claro.
No.
Ustedes sí, porque estudian la Facultad de Comunicación. O ya estudiaron, digo, pero...
Ah, pero tenemos periodismo, men. Yo qué sé.
No sé. Era como una máquina que la rotoscopia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. que te ayudaba como a captar el movimiento de los personajes. Okay. Entonces, por ejemplo, las princesas medio que bailando, actuaba una gurisa bailando y dibujaban arriba y la animaban y quedaba todo re fluido, re lindo.
Y que después lo reutilizaban en todas las películas,
exacto.
¿no?
Como la de Tarzán, ¿se acuerdan? La de
Tarzán.
O sea, no la película de Tarzán, lo que pasa en la película de Tarzán, que en un momento están como viendo las cuestiones esas y ven como unas imágenes en movimiento.
Y son iguales.
Capaz que es eso. No sé, no importa. Después
pa, no me acuerdo de esa parte.
Googlearemos.
Yo vi una vez como estaban, nada, o sea, salvando la distancia, capaz por los años, capaz. ¿Cómo animaron a Jar Jar Binks, el de Star Wars?
Ta, ¿pero eso es tecnológico 100%?
No, usaron un flaco que caminara igual que Jar Jar y después tipo lo pasaron a... Supongo que debe ser el mismo tratamiento.
Sí, sí,
claro. Bueno, pero eso es algo que se usa pila ahora...
No, se me fue el nombre.
Para animar, por ejemplo, los videojuegos.
Motion capture.
Sí,
motion capture.
O sea, captura de movimiento, básicamente.
Sí. Claro, ahí va. Bueno, ahí va. Eso va de la parte de la animación como más 3D, ¿no? El motion capture, eso que vos decías, que bueno, está medio que nace con esto que decíamos de Toy Story en el 95, y está, a medida que se va poniendo más pro, como que empiezan a haber un montón de maneras de cómo fusionar la realidad con la animación, ¿no? Y por eso, volviendo a eso, ¿no? De lo onírico, esa cosa media que sabés que es medio real, pero que un poco no, entonces como que te entra como en un campo que... de un montón de posibilidades que te deja hacer la animación, que no te deja hacer otras cosas.
Y el uso, por ejemplo, de la pantalla verde, ¿no? Cuando te ponen tipo en un fondo ahí, ¿eso cuenta como animación? ¿O es...?
O sea, sí, es el fondo, digo, está. Es el fondo que está, animado. Es raro llamarlo animado.
Sí.
Porque está, ¿no? Es más bien es generado este.
Es como en una sola foto
ahí. Yo qué sé.
Sí, me parece que claro, me cae más sobre los efectos especiales.
Efectos especiales.
Si me quiero poner como hipertécnico, ¿no?
Sí, sí.
Después también les quería contar, bueno, o sea, volviendo, estábamos haciendo como esta línea temporal, ¿no? Después de todo esta boom de 3D que más o menos que seguimos viviendo, como que en los 2000 hubo como una cosa media de que la animación alcanzó a todo el mundo, ¿no? Como estas cosas de Flash, Toon Boom, como estos programas, y como que todo el mundo podía animar, y salieron como cosas como South Park, Alejo Valentina.
Alejo Valentina.
No, eso es toda animación barata, hecha con uno en su cuarto, que tal, le queda lo que le queda.
Alejo Valentina no estuvo hecho incluso con Paint, si no me equivoco.
Puede ser.
Me suena que...
Y no me sorprendería, me suena, ¿no? Porque los dibujos eran súper básicos y los movimientos también eran súper básicos.
O sea, se movían nomás, no tenían como dimensiones, o sea, se movían como...
No, 2D.
Veías enfrente nomás.
Claro, 2D.
Como South Park, ¿sí?
Sí. Una cosa... Bueno, ahora South Park lo hacen con un programa de 3D, por ejemplo. Pero en su momento era hojas recortadas, papel. ¿Sí?
Bueno, eso era clásico, te ponías a hacer en tu cuadernola. ¿No era eso? Tipo, dibujás En el costadito abajo del cuadernola, unos dibujitos.
Sí.
Uno y después lo mueve rápido.
Bueno, ese es el principio básico de la animación, claro, ¿no? El tema del flipbook, por ejemplo. Es flipbook. Pero como que todo esto, como que todo. O sea, como que esto que llegó a todos y todo, como que. Siempre tuvo un dejo medio de que toda esa animación más barata, si quiere, como una cosa más para adultos. Mm. Y como que la animación más a lo Disney siempre fue como un género más infantil, ¿no? Mm. Que eso es lo que llevaba a todo el mundo. Mm. Que eso hablamos como con Germán un poco, de que hay como una cosa medio del género infantil y el como un, como que la infantilización de la animación en general.
Claro.
Y bueno, él me mandó un audio que tenía un poco unas cosas para decir. Incluso me corrigió en tema de que la animación no es un género en sí mismo. ¿Viste? Que
¿un
yo
género?
Lo,
claro, no claro. Tipo drama, comedia.
Exacto. Okay. Y nada, le voy a pedir a Remy ahí que tiene el primer audio.
En esto voy a ser tajante. La animación no es un género. La animación es un medio. Es cine. Todos los métodos que se usan en el cine, los distintos tipos de planos, las distintas cámaras, etcétera, se usan también en la animación. Un plano contrapicado representa lo mismo en una animación o un actor grabado con una cámara. Cuando hablas de géneros, género terror, drama, documental, etcétera, todo eso puede o no ser animación. Puede ser una animación de terror, puede ser un drama animado, puede ser un documental animado. Hay una intención en la industria de catalogarlo o encerrarlo en alguna cajita a la animación, separarla, que se está haciendo una lucha constante para sacar a la animación de esa cajita que la industria la quiere encerrar. Ya Guillermo del Toro, por ejemplo, al recibir el Oscar en la última entrega por Pinocho, dijo eso mismo, que la animación no es un género, es un medio, y que la animación está lista para evolucionar, necesita que los grandes magnates del cine se lo permitan, que deje de estar separado en las entregas de premio, que deje de entenderse como una categoría o como algo infantil. Es muy común creer que la animación es, aparte de un género, algo para los niños, y no es.
Claro, muchas veces es ese prejuicio de que la animación es para niños, cuando en realidad está lleno de animaciones o de series mismo animadas que son para mayores de 18 y son heavy, como una que tenés anotada acá que no la voy a mencionar, ¿Cuál? Y es excelente, una de Netflix.
Ah, la de Love, Death and Robots.
Es excelente.
Es excelente.
Es excelente.
Es excelente. Me diste pie. A mí me encanta.
Ahora que son tres temporadas. Que son tipo 10 episodios cada una. Y
que no tienen nada que ver uno con el otro.
No tienen nada que ver uno entre sí. Son autoconclusivos al 100% cada uno. Y duran que 10, 15 minutos, sí, 20, alguno capaz.
Como muchísimo.
Las veces que me insistieron para que vieras. Habré visto uno solo.
Y todas tienen estilos de animación distintos. O sea, desde lo más caricaturizado hasta lo más realista, que mismo te da cosa verlo. Y son espectaculares, no sé lo que son.
Que es el pico de la acción.
¿Eh? 10, 15 minutos dijiste que duran.
Son cortos, habré visto uno o dos.
No, pero no sabes lo que es. O sea, la verdad te explota el cerebro.
Sí, bueno, ese es el pico de la animación para mí. Estamos como llegando a ese momento donde ya se puede hacer todo y como que lo único que nos ata es la creatividad que pueda una persona o no tener. Entonces como que ahí se te abre el abanico casi al infinito.
Claro, aparte es como lo que decía Germán en el audio este que escuchábamos. Es tal cual lo de la... O sea, todos los aspectos cinematográficos que puede haber en una película común y corriente están en esa animación, en términos de guión, en términos de dirección, de fotografía. Es increíble.
Sí, sí. Eso, Germán está muy plantado en sus opiniones, además.
Sí, lo vi muy seguro. Porque, pero tiene razón igual.
Sí. Y claro, porque yo me quedé con esa cosa media de los Oscars, de bueno, está, el Oscar de animación va a... Pero está, como que en sí podés tener como varios géneros dentro de lo que es la animación, ¿no? Bueno, esto que decía Germán no me va a repetir. Y mismo ahí viendo eso, Love, Death & Robots, podés ver la cantidad de estilos también que manejan.
Sí, impresionante.
Mismo uno de los directores que laburó en Spider-Verse, esta que
la de Spider-Man,
no me invitaron a hablar.
que también ganó el Oscar.
Que también ganó el Oscar. Bueno,
para la que no te invitamos a hablar, o la otra de la que no hablamos y vos pensaste que nosotros habíamos hablado, pero que te enteraste ahora que no hablabas porque no escuchaste el Golazo Lótico. Mala ahí.
Me hiciste un haikido, un equido. Está bien, está bien. La verdad, acepto la... Vamos a perdonarnos. Y bueno, eso, como que volviendo un poco para atrás, lo bueno que está y el jugo que se le puede sacar. Y ahí Germán me mandó otro audio hablando un poquito de la importancia de lo que es la animación. Ahí, Rami, te pido. Esto me encanta, me siento
re. En cuanto a la importancia de la animación, yo tenía un profesor que lo decía clarísimo. Si lo podés filmar, filmalo. Si no, animalo. Entonces, entender la animación como un mecanismo, una herramienta para llegar a los lugares que no podés llegar con una cámara. Imagínate, no sé, filmar una serie live action de Futurama, con la cantidad de locaciones increíbles y personajes poco humanos que había por capítulo. El presupuesto que tendría que tener esa serie y el tiempo de realización. Y no falta el que te dice, bueno, pero hoy en día las películas sí tienen la capacidad de llegar a esos lugares que antes no se podía. Mirá las películas de Marvel, no sé, El Hombre Araña, antes no era posible. Y bueno, y ahí es cuando yo digo, pero eso es animación mezclada con live action. El Hombre Araña está grabado caminando por la calle, cuando salta y empieza a columpiarse, es una animación, disimulada, pero una animación al fin.
Esto que decía de bueno, si puedes filmarlo, filmalo, pero si no podés, animalo. O sea, eso siempre lo pienso, por ejemplo.
Animate a animarlo.
Claro, seguro. O sea, hay series, por ejemplo, hemos hablado ya, por ejemplo, de Big Mouth, ¿no? Que es una serie bastante fuerte. ¿Cómo haces esa serie con actores? O sea, es como muy complicado.
No, y además tiene elementos que son imposibles de recrear.
Claro, es
complicadísimo. Por ejemplo, los
monstruos.
Sí, los monstruos, esos que le parecen que son como una parte del subconsciente.
Bueno, en realidad como difícil de hacer.
No, digo, pero la animación te da elementos que capaz que son imposibles de recrear. Sí, por ejemplo, Spider-Verse, la que salió este año de Spider-Man y la de 2018. Eso es imposible hacer en la vida real.
Sí, bueno, sí. Bojack Horseman, ¿cómo lo haces?
Bueno, también.
Bueno, por ejemplo, Bojack para mí tiene una cosa de que se podría llegar a hacer, pero perdería toda la gracia.
Sí,
¿no? Es como que un montón de chiste que se agarra que no podés. Entonces, como que tal, le agrega como una capa más.
Y bueno, hablando de capas, Bojack tiene algo que. En el fondo están pasando cosas ajeno a lo que está pasando en el primer plano.
Qué buenísimo.
Y vos decís, ¿cómo hacen para concentrarse en algo que es totalmente intrascendente? Está pasando en el fondo, toda una historia que está pasando en el fondo, pero vos estás concentrado en el diálogo de los dos protagonistas, por ejemplo.
Igual, cuando dijiste, allá que dijiste capas, pensé que ibas a hablar de Shrek.
Porque los ogros son como las cebollas.
Claro, los
ogros son como las cebollas. Yo pensé que ibas a hablar de superhéroes. ¿Capas?
Bueno. Ah, capas.
Ah, bueno.
¿Cuántas capas tiene la palabra capas, no?
Sí.
No, esto de,
capaz que hablamos otra cosa.
Esto es el nivel más alto de la radio. Sí. La radiofonía llegó al pico.
Sobre eso, o sea, no tan parecido, pero eso de que decías de que cosas que suceden o que pueden suceder únicamente con la animación, hay una parte en Los Simpsons que es una escena que no sé por qué me quedó grabada, que es como ya sobre el final del episodio, no sé si es uno de los padres que le dice a Bart o a Lisa, como que bueno, eso sucede, porque están hablando de una serie que está sucediendo en la televisión, eso se permite suceder porque es un dibujito y las series animadas no es necesario que sea correlación, y en eso, mientras estaba hablando Homero, ves a Homero pasando por atrás, tipo,
claro.
En el fondo de la casa, ¿se entiende? Es muy bueno.
Sí, el poder de la animación.
El poder de la animación.
Claro, la animación tiene eso también, o sea, en general todo lo que es más cartoon que te puedes como sentir como parte de, ¿no? Los Simpsons, estoy seguro que todos más o menos tenemos un personaje favorito y uno que nos sentimos como más familiarizados, ¿no?
Sí.
Yo qué sé. Los Simpsons nosotros porque está más millennials.
Es también como, porque muchas veces ves cosas que visualmente son medio ridículas, porque son irrepetibles en la vida real, pero si tienen un buen guión, esa dicotomía está buena. O sea, es lo que te atrae.
Recontra agrega.
¿Tiene que mantener como un mismo estilo de animación una pieza?
No,
bueno, esto que estamos hablando de Love, Death and Robots es lo contrario.
Bueno,
pero yo digo durante.
O por ejemplo, Spider-Man.
Spider-Man tiene un montón de tipos de animación en la segunda. O sea,
sí, la segunda. La primera también, pero la segunda más que nada.
Claro, juega muy con eso de los multiversos y todo.
Por eso, pero yo algo que escuché mucho sobre Spider-Man es eso: es, no sabes la cantidad de tipos de animación que usa, no sé qué.
Eso.
Que. O sea, entendí, la vi la película, sí, está
usando ese tipo de animación. O sea, eso no es bueno en sí mismo.
Pero. Exacto, yo lo que digo es que lo que está bien logrado capaz en esa película es que no lográs como, si bien lo podés discernir, no es como que te da un choque, ¿se entiende?
No, no,
no es como que chocas y que queda más, sino no, que como que transiciona.
No es desconcertante.
Exacto,
no es desconcertante, sí, sí.
Digo, si es la primera vez que se intentó o es la primera vez que se logra hacer bien eso.
Claro, o sea, porque estás así, si yo pongo 50 estilos de animación, capaz que al final me queda como un menjunje admirable que es horrible. Pero si lo hago con buen gusto.
Me suena. No. Sí, me suena a Fantasia. Una de Disney, no sé, que es tipo Mickey, medio que es un mago.
Ah, ahí va.
Y él está animado, más cartoon, y después Mickey pasan Mouse. Un montón de cosas.
Okay. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando Jimmy Neutron conoció.
Sí, crossover.
A los padrinos.
¿Cómo es Timmy Turner?
Eso también es la animación en.
Sí.
Eso que fue 2000.
Es hermoso.
2000,
oh, Space Jam. Space Jam es tipo.
Space Jam también.
Hablando con bueno, ¿cómo se llama? Roger Rabbit.
Roger Rabbit.
Ah, ¿quién mató a Roger Rabbit?
Sí, ese tipo, Space Jam, pero antes.
No, ¿quién mató? No, ¿quién engañó a Roger Rabbit?
Sí, esa tenía. De hecho, se juntan las compañías y todo para hacerla.
¿Quién mató a un policía motorizado? ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Le cayeron a Michael Jordan y dijeron, vos, ¿cómo está Roger Rabbit? Queremos hacer algo de esto, ¿te pinta? Loco dijo, bueno. Y ahí se llenó de dinero. O sea, pero fue tipo.
Le empecé a llevar, sí, ¿por qué me están cayendo billetes de él?
Creo que arregló algo para quedarse con un dinero. O sea, nada, datos que se me vienen ahora a la cabeza.
Como Nike.
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Están para que les tire unas recomendaciones?
Sí, dale.
Sí, díganlo.
Sí. Bueno, si hablamos de animación fuerte, quiero recomendar el Tartakovskyverse. Genndy Tartakovsky, seguramente ustedes ya conocieron laburos de él. Él es el que produció.
Produjo.
Gracias, una bestia. ¿No? Es
te
como
te vi dudando cuando
es
dijiste.
Como cuando imprimís y
imprimido
todo el tiempo. Sí, una bestia. Bueno, en fin.
Me das una buena impresión igual, no pasa nada.
Hoy estás Master of Pants.
Perdón, bueno, estoy robando el lugar. No, no.
El loco Tartakovsky produjo Las Chicas Superpoderosas.
Ah, mira.
Hizo cosas en Star Wars también.
Hizo una serie de Star Wars. Que se llama Clone Wars, que fue la primera.
¿Serio?
¿Serio?
Que de hecho, aparte son 7 temporadas. Yo la vi las 7 porque aguanto Star Wars.
Pero él hizo la de 2D.
Guerras Crónicas hizo.
Ah, las primeras.
Las primeras eran como unos cortitos. Que vino.
Claro, esas son muy básicas la animación.
Claro.
Después mejora exponencialmente.
No son básicas. O sea, son básicas porque pero están muy bien.
No, básicas comparado con lo que viene después.
Ah, sí, la otra
es
más 3D.
Después viene la plata de Disney y Blue. Sí. Y la animación mejora.
Sí, sí, sí. Dexter, el laboratorio de Dexter.
Sí.
Que vos sabés que ahora yo cada vez que lo miro, le miro un montón de cosas que antes no le veía. Bueno, ahora hablamos si quieren. Samurai Jack.
Ubico de nombre, sí. Ubico de nombre.
Y Primal, que es más nueva, es de ahora, que es un.
Está en HBO Max.
Es un como Primal. Un cavernícola que tiene como un dinosaurio. Y lo que tiene de curioso la serie es que es toda silenciosa. O sea, solo funciona con audio, no hay diálogo.
Es muda, entonces.
O sea,
¿tiene
sonido, no tiene diálogo?
No, bueno, pero muda, que no tiene. O sea, tiene tipo.
Tiene voz.
Claro, tiene solo.
Sonido de ambiente.
Efectos, sonido de ambiente,
claro,
ambiente.
Va. Claro. Y Warriors Eternal también es una cosa que está haciendo ahora.
Ok.
Pero nada, como que. Como remarcar un poco la importancia de la animación de este tipo, que lo que hizo en sí es como jugar mucho con los sonidos, abundante con los sonidos en todas sus obras, tiene como que. Y que como un poco marcó la tendencia que nosotros tenemos ahora de hacer las animaciones. Nosotros, como si yo fuera animador, pero lo que hace más o menos.
Ah, bueno, pero como dibujante también.
Claro, gracias. Vamos
de nada.
¿Me salvaste? Lo que hace Germán, más que nada.
Bueno, sí, está bien.
Que anima como en 2D, plano, ¿viste? Como unas cosas más fáciles de animar, más producibles, planos, personajes que se mueven, están diseñados mucho más simple para moverse más rápido, animar más rápido, mucho laburo en los fondos. Véanla, la súper recomiendo, sobre todo Samurai Jack. A los que les guste la acción,
bueno,
cortitos también, son
los serán episodios.
20, 10 minutos, 15. Muy, muy buena.
Esa y Love, Death and Robots.
Love,
Death and Robots es imperdible. Es
increíble.
O sea, imperdible para cualquier tipo de persona.
Sí, sí.
Si te guste la animación o no, no importa. Hay que verlo.
Y después, anime.
Bueno, anime. Depende de cada persona.
Yo voy a recomendar.
Yo todavía no me animé.
Bien.
¿Sí?
Al ángulo.
Pasa, gracias.
Al ángulo total. Banco. No, yo quería recomendar una particular que se llama Ghost in a Shell.
Que Ghost se hizo la peli Shell. Con Scarlett Johansson.
Con Scarlett Johansson, que es la precursora a Matrix.
¿Cuál? ¿La serie esta? ¿O es una película? Serie.
Es una película.
Ah, bueno.
Es una película cortita, lo que se llaman OVAs,
sí, sí, sí.
En el mundo Japón. Que nada, dura una hora y media y los hermanos Wachowski agarraron de ahí como para las ideas. No quiero decir más que nada, más que eso.
No, pues está bien, porque en realidad películas como Matrix o incluso Kill Bill también tienen mucha influencia de la acción japonesa.
Ahora me acuerdo, Matrix tiene como una serie de cortos animados que está buena.
¿Sí?
Que se llama Animatrix, ¿eh?
Creo Animatrix.
Animatrix a verla. Animatrix
a verla. Nicolás Falbótico, muchas gracias por venir y por las risas.
Ya que estábamos con las denuncias, no mencionaste Young Justice en esto.
Que
fue la mejor serie animada de ese cómic.
Ah, Young Justice, los jóvenes
Justicia titanes. Justicia Joven.
¿Y cuál es?
Una maravilla de la animación y del arte, lo mejor que he hecho de 100 años.
¿Qué es la Liga de la Justicia? Que no sé
claro,
qué
son. Son los psychics de la Liga de la Justicia. Está Robin.
Los
Teen Titans.
Bueno, pero
no, Teen Titans no.
Parecido.
Tiene una cosa.
Tipo. Bueno, muchas gracias, Nico.
Muchas gracias. Excelente.
Nos veremos próximamente, esperemos que sí.
El próximo semestre.
El próximo semestre, el próximo ciclo del balcón.